tu amigo, con orgullo, estrecha tu mano, Porfirio Díaz.
Está temblando un poquitito.
Amo a mi patria y he querido que todo aquello que he trabajado sea para ella, como entiendo que es el deber para todo mexicano.
Los testimonios fueron recogidos primero, los de la noche de Tlatelolco, es decir, los del 2 de octubre, en octubre, noviembre y diciembre de 1968.
Este decreto entrará en vigor en la fecha en que se publique en el Diario Oficial de la Federación, dado en el Palacio del Poder Ejecutivo de la Unión a los 18 días del mes de marzo de 1938. Presidente de la República, Lázaro Cárdenas.
Un sauce de cristal, un chopo de agua, un alto surtidor que el viento arquea.
Este es el podcast de periodismo sonoro de la Fonoteca Nacional. Voces y acontecimientos que están grabados y resguardados en las bóvedas de la Casa de los Sonidos de México.
Semana del 24 al 30 de noviembre de 2014.
Esta semana presentamos dos sucesos históricos de gran impacto a nivel mundial. La llegada del cine sonoro a México con la película Santa y la reunificación de Alemania después de la caída del Muro de Berlín.
El 3 de noviembre de 1931 se estrena en México la primera película sonora, Santa, un filme basado en el texto del escritor y diplomático mexicano Federico Gamboa. Conozcamos, en voz de un experto de cine, las circunstancias bajo las cuales nació esta película y con ella el cine sonoro en México. Este es el testimonio del fallecido historiador, académico y crítico de cine Gustavo García.
Hollywood no quería que hubiera cine sonoro en México. En su momento, la idea, cuando aparece el cine sonoro en Hollywood de 1927, con las películas de Alan Crosland, con el cantante de jazz, de Singing Fool, esas películas de la Warner Brothers, aparece el problema del idioma. Es decir, cuando tenías cine mudo, pues simplemente cambiabas de... traducías los letreros y lo mandabas al país que tú quisieras. Ahora tenías el problema del idioma, y lo que hizo Hollywood fue lo más absurdo y más complicado del mundo, que fue filmar la misma película en distintas versiones, en distintos idiomas.
¿Con los mismos actores?
A veces con los mismos actores. Por ejemplo, en el caso de las películas del gordo y el flaco, ¿qué hacías? No podías inventarte un gordo y flaco español ni un gordo y flaco francés. Entonces lo que hacías era que ponías a Laurel y Hardy con letreros, tenían que leer letreros en donde fonéticamente estaba resuelto cómo dirían sus parlamentos en alemán, en francés y en español.
Sin que ellos tuvieran remota
idea. La más remota idea de lo que decían, mientras estaban rodeados de actores que podían ser cubanos, españoles, argentinos, franceses, alemanes, haciendo todo tipo de cosas.
Un babel cinematográfico.
Era un caos, era un caos. Se pueden ver, incluso en la Filmoteca de la UNAM existen las versiones en español de algunas películas de Laurel y Hardy.
Sí.
Y se puede conseguir por ahí en DVD la versión en español de Drácula, que hubo una versión con Lupita Tovar interpretando a la muchacha, Van Helsing lo interpretaba el Nancha Rosamena, y a Drácula lo hacía Carlos Villarías, y no era nada malo, créeme que era mejor para mí en muchos momentos que Bela Lugosi y Carlos Villarías.
Así que hubo un vampiro antes de Don Germán Robles.
Un vampiro, para colmo, español, pero hollywoodense.
¿Qué tal?
Bueno, pero entonces llega la idea, en 1930, de hacer una película ya sonora en México. Y quienes le hicieron creyeron que era muy fácil, que era llegar a Hollywood, decir, oigan, queremos alquilar un equipo, ¿no? Vitaphone, en fin, cualquiera de esos sistemas, traerlo a México y listo. Y se van viendo los productores que conforme ellos solicitaban, siempre le decían, ¿qué cree? Están rentados todos. ¿Qué cree? Ya están dados. O tal.
¿Cuántos años llevaba el cine sonoro en Estados Unidos?
Llevaba sus buenos 3 años ya.
Ya.
Pero, y acá también.
Pero ya se producían equipos, digamos, de manera industrial. Ya
definitivamente.
Equipos de grabación.
Todo Hollywood era ya sonoro. Sí. De hecho, en Alemania ya había equipos sonoros alemanes, en Francia ya estaban con cine sonoro, pero México no tenía, y de hecho América Latina no tenía cine sonoro. Entonces nada más consumíamos el cine sonoro que nos mandaba Hollywood.
Sin doblaje, sin subtítulos.
Claro. Sin doblaje, era un lío. Entonces, pero éramos consumidores. Y entonces es cuando viene esta iniciativa y resulta que en el último momento, ya cuando se daban por derrotados diciendo no hay manera, porque se enteran además de que era una conspiración realmente de los estudios, de que el chiste era un complot completamente,
sí,
de que no podía haber cine en español fuera de Hollywood. O sea, si el público de habla hispana quería ver cine en español, tenía que emanar de Hollywood. Y entonces, imagínate nada más lo que era romper ese cerco. Y entonces dijeron...
Hay el imperio.
Claro, totalmente. Porque se hacían muchas películas. José Mojica estaba actuando en Hollywood. Una enorme... Todos los actores del cine, de que después van a ser del cine mexicano, todos estaban allá. René Cardona, en fin.
¿Y ya había ya una comunidad de hispanoamericanos o mexicoamericanos que demandara una producción cinematográfica?
Sí había, pero... Y había salas muy concretas. Había una sala azteca, había dos o tres salas en Los Ángeles.
Estamos hablando de los años 30.
Estamos hablando de principios de los años 30, finales de los años 20. ¿Sí? Pero sobre todo, el mercado era, imagínate, Argentina, Cuba, en fin, toda América Latina. Y entonces tenías actores de todos lados, ¿no? Tito Davison, en fin, Lupe Vélez.
La propia Dolores del Río.
Dolores del Río nunca hizo películas en español, fíjate, allá. Siempre la hacía de gente rara, ¿no? De extranjera, así rusa o india o cosas así, pero nunca la hizo mexicana en Hollywood. Curioso. Pero ya cuando se regresaban, resultaba que se encuentran a los hermanos Rodríguez. Que los hermanos Rodríguez estaban allá huyendo por ser cristeros. O sea, por andar de cristeros acá, se van a Los Ángeles, ahí viven de panaderos.
Pero los tres, Ismael, Joselito.
Ismael era el más joven, era el Roberto, Roberto y Joselito eran los mayores, eran los que estudiaban ingeniería eléctrica.
Sí.
Y ya habían estudiado sonorización, ya habían trabajado en la radio. Incluso eran muy amigos acá de Emilio Azcárraga, que tenía la casa de la radio en Ayuntamiento, precisamente. No, Ismael era el más chiquito, por eso fue el que más les aguantó.
Sí.
Él debutó, de hecho, como extra en Santa. Pero bueno, entonces ellos tenían su equipo de sonido, llegan con ellos, le dicen, oye, tenemos este equipo de sonido, les creyeron.
Portátil, según entiendo.
Era una consola, sí. Era una consola que sí se podía más o menos transportar, porque los grabaron literalmente in situ, o sea, fueron con la consola y dijeron, mire, déjenos filmar y grabar, se llevan esto a México, lo revelan y ustedes nos dicen qué les parece. Vienen los productores con el rollo de negativo, lo ven y dicen, está buenísimo, vénganse para acá, y así es como se rompe el cerco del imperio. Y se filma Santa en 1931 con sonido directo. Si tú te fijas en la película, por ejemplo, de hecho en todos los años 30 no se mezcla música y voz. Siempre o hay música o hay voz, pero no se mezclaban los dos canales.
Yeah.
Entonces tenías música de créditos. Después, si tenías un número musical, tenías a la orquesta junto, que hacía todo el numerito. Y sí podías de repente, claro, editar y todo aquello, ¿no? Sobre la pista sonora. Pero no podías mezclar dos pistas sonoras. Entonces, ¿qué quieres que te diga? Hasta ahí es el detalle, por ejemplo.
Sí.
Está sin música de fondo. No tiene música de fondo. Todos son los diálogos y solo hay música en créditos,
cierto,
al principio,
sí, sí, sí.
Y al final.
Una música muy curiosa, por cierto.
Sí, 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 un...
Sí,
una especie como minuetito chistosísimo. Sí. Así se las gastaban, o sea, fue un milagro que en consecuencia hubiera sobre todo eso, ¿no? Primero cine sonoro en México, ¿no? Y entonces, pues bueno... Así es como nace, entre otras cosas, Santa. Con eso nace el cine mexicano. Y bueno, pues yo creo que podríamos irnos directamente a un momento histórico, ¿no?
Vamos a escuchar, pero de regreso de lo que vayamos a escuchar de Santa, nos platicas un poquito más sobre el estreno, sobre la pieza, por qué escogen el tema, si Lara la hizo exprofeso para la película.
Y sobre Carlos Orellana, que la hace de ciego Hipólito. Así es.
Y canta en la película.
Es la voz, lo que vamos a oír es la voz de Carlos Orellana.
Santa, Santa mía, mujer, te iluminaste mi existencia. Santa, sé mi guía por el triste camino del dolor.
Esta letra es distinta de la que conocemos
normalmente.
En las interpretaciones de Lara y de todos
y de las boleristas aquello. Sí, esta es obviamente la primera versión. Es muy curioso porque fíjate que quien toca el piano es Agustín Lara, que está a un lado tocando el piano, se toca con dos pianos, mientras Orellana hace como que toque el
hace
piano.
Hace la mímica, sí.
Exacto.
Carlos Orellana, que hay que recordarle a quienes nos escuchan, que muy probablemente lo identifican como el suegro de Pedro Infante en Dos Tipos de Cuidado.
En Dos Tipos de Cuidado, exacto. Salió en N cantidad de películas de Ismael Rodríguez y escribió muchos de los guiones de las películas de Ismael Rodríguez. Sí,
¿él venía del teatro de revista?
Él venía del teatro serio, para acabarla de amolar, y su gran... ahora sí que su bestia negra era Pardavé. Le chocaba a Pardavé.
¿Ah, sí?
Le chocaba a Pardavé porque él decía, es que maldito Pardavé, tantito se para en el escenario y todos se mueren de la risa.
Están aplaudiendo.
Yo me paro en el escenario y nadie se ríe. Y entonces, pero buscaba justamente hacer, demostrar que podía hacer personajes a la Pardavé. Entonces, hacía españoles y no era lo mismo que Don Venancio.
Hacía árabes.
Hacía árabes y no era lo mismo que el Baisano Jalil.
Sí.
Hacía todo para parecerse a Pardavé. Y no se parecía para nada. Pero aquí haciendo al ciego Hipólito, fíjate que hace una cosa tremenda, porque tenía que aparecer, obviamente, de ciego. Y primero hace esta mímica de subir los ojos, pero era muy cansado. Entonces se le ocurre a él hacer algo que es tremendamente doloroso. Como no había lana para pupilentes, ¿no? Y aquí no había la tecnología del pupilente, lo que se puso en los ojos fue la cascarita, la pielecita del huevo duro.
Ya.
Imagínate, ya ves esa pielecita que tienen los huevos.
Sí.
Eso, cada mañana cocían 6 o 7 huevos. Entonces levantaban esa pielecita y en los close-ups le ponía eso, que había sido dolorosísimo.
¡Barbaridad!
O sea, era una cosa horrible.
Pero que eran capaces los actores por hacer un papel como lo demandaba un argumento.
Y además, sin saber ni qué iba a pasar. Nadie sabía qué iba a pasar con el cine mexicano. Nadie sabía si la película iba a pegar.
¿Y qué tan exitoso fue Santa?
Brutalmente exitosa. Brutalmente exitosa. Se exhibe en Estados Unidos, en el barrio mexicano, y los gringos no daban crédito de lo que habían hecho. Decía, ¿cómo? ¿Quién les dio el equipo? Y dijeron, no, pues es Sonido Rodríguez.
Que no era, vamos, no era propiamente mexicano, vamos, sí era mexicano, pero se desarrolló allá.
Se desarrolló allá, pero pues bueno, allá nadie los peló.
Y entonces empezó a funcionar.
Entonces,
ya
a partir de ahí ya tenemos, pues todo lo que tú quieras, La Mujer del Puerto, vámonos con Pancho Villa, lo que te guste, pues, el cine mexicano nace ahí.
El siguiente documento sonoro corresponde a la caída del Muro de Berlín o Muro de Protección Antifascista, que era su nombre oficial. El muro mantenía dividida a Alemania en la República Democrática Alemana y la República Federal de Alemania, también conocida como Alemania Occidental. En este audio podremos escuchar las emotivas palabras de Willy Brandt, ex canciller alemán, quien a finales de 1989 se convirtió en uno de los principales líderes de izquierda en Alemania Occidental y que estuvo a favor de la reunificación rápida y pública de Alemania. Escuchemos.
Die alte Ostgrenze kommt nicht wieder. Neu müssen wir zusammenkommen. Eine neue Vereinigung.
La antigua frontera oriental ya no existe. Ahora tenemos una nueva frontera, una nueva reunificación.
Este fue el podcast de Periodismo Sonoro de la Fonoteca Nacional. No olvides que en la Audioteca Octavio Paz puedes consultar este y otros materiales más dentro del catálogo de Periodismo Sonoro. Sigue nuestra programación decembrina en las siguientes entregas. Podcast de la Fonoteca Nacional. Una alternativa distinta para conocer el patrimonio sonoro que se resguarda en la Fonoteca Nacional.
Semana del 24 al 30 de noviembre de 2014.